Bueno, como lo hemos anunciado, Salvador García con su espacio, ese espacio me salió medio guío. Me descolocó esto de la entrada del otoño, creo que lo sepan. Con este espacio que lleva por nombre Alguien Tendrá la Culpa, que de alguna manera ameniza y nos abre la cancha para los temas que vamos a estar charlando hoy. Y también nos agrega un poquito del condimento musical. Salvador.
Buenas tardes, casi noches. Bueno, un gusto estar acá de vuelta. En la segunda edición de Alguien Tendrá la Culpa, hoy le puse como título a esta columna A Desalambrar.
A Desalambrar. Sí. A Desalambrar, a Desalambrar.
A Desalambrar, no, haciendo cantar. Referencia.
Casi canto, pero no.
Casi, ¿no?
Y casi.
Haciendo referencia a ese tema de Daniel Viglietti, tan popular de la música uruguaya, que propone que las tierras sean de todos, digamos, ¿no? Y hace como esa metáfora de desalambrar. Refiriéndose a eso, y voy a hacer como hago referencia a ese tema solo para hablar de qué pasa si habláramos de propiedad intelectual y utilizáramos ese concepto de desalambrar. Uh-huh. Qué sería lo que habría que desalambrar, cómo habría que encarar esa desalambrada y qué cosas ya son bastante cuestionables que puedan ser alambradas. Uh-huh. Estamos hablando de propiedad intelectual, de apropiación de un bien intelectual por parte de un titular, ¿no? Que uh-huh. genera derecho a autor, riqueza, bla, 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 todo ese sistema. Y vamos a pasar de estilos bastante variados, de que son como la ranchera, la chacarera, el hip hop, el blues. Todo esto como excusa para hablar sobre tres ejes: la autoría anónima y también las obras huérfanas, el dominio público y la música libre. Vamos a ir de a poco.
Bien.
Metiéndonos en cada uno para no entreverarnos. Pero vamos a empezar por autoría anónima.
¿A qué te referís cuando hablamos de autoría anónima?
Es cuando nadie sabe, nadie sabe a ciencia cierta de dónde salió ese tema. Alguien lo escribió en algún momento, de alguna forma llegó al acervo popular, de alguna forma se hizo popular entre la gente, entre los pueblos, pero no se detecta un nombre precisamente, ¿no?
Pasa mucho con el folclore eso, por ejemplo, ¿no?
Pasa mucho con el folclore, justamente. Iba a contar un poco de eso. Algunos de los géneros musicales que se caracterizan por tener un acervo grande de composiciones anónimas son la vidalita, la chacarera, la zamba. Todas esas músicas que tienen estructuras en coplas y que están muy nutridas de canciones que no se sabe quién compuso, que vaya a saber cuál es el origen. Ahora mismo, de fondo, estamos escuchando la chacarera santiagueña, autoría anónima, pero de interpretación por Mariana Baraj, una percusionista argentina de la hostia. Muy buena, súper recomendable, tiene unos discos maravillosos.
Algo que caracteriza mucho a este tipo de autoría anónima es que de alguna manera como que va tomando diferentes versiones, diferentes vías de acorde a quien interprete esas canciones, ¿verdad?
Totalmente, sí. Se transforman mucho y depende, claro, todo aquel que agarra una obra anónima es para interpretarla y ahí está el arte del intérprete, ¿no? Y llevarla hacia los lugares más personales de cada intérprete, justamente. Uh-huh. Hay algunos ejemplos de la literatura, por ejemplo, para hacer referencia a autorías anónimas un poco conocidas, bastante conocidas: El Lazarillo de Tormes, Las Mil y Una Noches, El Cantar del Mio Cid. Todos son obras que son de autoría anónima. La habrán estudiado en el liceo.
Ahora, ¿qué pasa si aparece un Diego, por ejemplo, y dice: no, esta la escribí yo y la patento? Aún a sabiendas de que yo no la escribí ni tuve nada que ver con eso, pero como no está registrada y es una autoría anónima, yo vengo, me presento y digo: esta la hice yo.
Bueno, ha pasado eso, ha pasado bastante, ¿no? Deberías tener unas pruebas contundentes para demostrar eso.
Como que tengo 200 años mínimo.
Con la Biosip no te la van a creer.
Por lo general es difícil, esa situación es difícil de que suceda, pero sí sucede, no capaz que con esas obras que son antiquísimas, sino con obras que, no sé, se llaman obras huérfanas, eso, uh-huh. ¿no? Son aquellas obras que no nadie hace nada con ellas, no se pueden digitalizar, no se pueden conservar, no se pueden promover, porque hay miedo de que aparezca el autor en algún momento, porque a veces el autor ni siquiera sabía que esa obra estaba registrada a su nombre, porque uh-huh. como los derechos de autor son automáticos, nacen con la obra, ¿no? Este, a veces las personas no saben, o a veces no se sabe quiénes son los herederos de un artista. Entonces, no. Obra huérfana se le llama a esa obra que no se hace nada con ella por miedo a que aparezca de la nada alguien que diga, ¡ey, eso es mío! Juicio.
Me entra la duda justamente en esto que vos decías. Bueno, de repente el autor no sabe que esa obra está circulando. Si eso es viable también hoy en día, o estas autorías anónimas u obras huérfanas son como más de una época de antaño, donde de repente uno perdía más la trazabilidad de las cosas, digamos, era más fácil de perder, ¿no?
Sí, justamente más adelante voy a hacer referencia a esa misma inquietud, citando a un músico que me gusta mucho, que se llama Osiris, que tiene una canción que ya te digo cómo se llama. De Tiempo Adentro se llama, Osiris Rodríguez Castillo, que bueno, que habla un poco de eso justamente para responder, pero eso va a ir más adelante. Me adelantaste la pregunta, pero... Bueno, autorías anónimas, les invito a escuchar una canción y seguimos hablando de esto. Es de autoría anónima también, es de Chavela Vargas, es una interpretación maravillosa de un texto anónimo, y la canción es La Llorona. Vamos a escucharla. Bueno, ahí estábamos escuchando La Llorona, interpretada por Chabela Vargas. Me da una pena, les comentaba a los compañeros, hablar encima de esta interpretación porque es maravillosa. Como les decía, es de autoría anónima, La Llorona. Se dice que tiene como 500 versos y tiene un montón de versiones porque quien la versiona agarra el primer verso, el verso 14, el 28, y hace su canción, su interpretación, de acuerdo a lo que le vienen ganas.
La va combinando, digamos.
La va combinando. Entonces, no, ya tampoco la letra de La Llorona se puede decir que es una específica, que para hacer una versión hay que respetarla, sino que hay millones de versiones. Bueno, Chavela Vargas, increíble voz, una mujer lesbiana y feminista, que nació en Costa Rica y a los 17 años se fue a vivir a México, ella se sintió mucho más mexicana siempre que...
Y lo vas a sentir de alguna manera, ¿no? Sí, pues yo estaba convencido que era mexicana.
Yo me acabo de enterar.
Sí, nació en Costa Rica. Y bueno, empezó a cantar cuando se fue a vivir a México en 1973. Ahí hizo una carrera más que nada en bares, tabernas y cantando rancheras siempre. Tenía como una particularidad que era que ella siempre usaba pantalones. No era, digamos, no representaba estéticamente lo que se espera, digamos, de una cantante mujer. Siempre fue bastante rupturista en eso, siempre fue abiertamente lesbiana. Acá en esta misma canción, en La Llorona, ella dice: me llaman el negro Llorona, y habla de ella misma como varón, hace como... ella tiene muchas canciones que en las que ella se es como si se autopercibiera en masculino. Bueno, en 1973 ella tenía muchos problemas con el alcohol. En 1973 medio que patina, derrapa y desaparece del mapa, ¿no? Hasta 1991 estuvo en silencio. De hecho, se dijo que ella había muerto, hubo como un mito ahí de que había muerto. En 1991 reaparece. La ayuda una increíble pianista argentino-mexicana también, que se llama Liliana Felipe. Una genia también, súper recomendable escuchar toda su obra. Bueno, la ayudan a volver, a que se recomponga y salga. Y esto fue en el 91, en el 94, cuando Almodóvar la invita a participar a cantar Luz de Luna en la película Kika. Bueno, ahí empezó como otra etapa en la que, digamos, se hizo súper popular en Europa. Y bueno, eso tuvo mucho éxito, tocó muchas veces, cantó muchas veces en distintos teatros bastante concurridos e importantes de Europa. Y volvió a México a tocar en lugares donde antes le habían sido negados, por su condición de lesbiana, por la rareza que era ella, porque tenía una voz que no era para nada, no sé cómo decirlo.
Que cumpliera con los estereotipos claro, femeninos, digamos, ¿no?
Exactamente, una voz rasposa, como lenta, pero era toda entregada y muy, muy... A mí me emociona mucho siempre escuchar...
Es muy emotiva,
sí. Sí, a Chabela. Y bueno, ahí en 2012... muere ya muy viejita, 91 años creo que tenía. Murió en 2012, entonces su música, si nos basamos en los estándares por hasta dónde se protege el derecho de autor en promedio en el mundo, son 70 años. En México son más, son como 100. Así que promediando el 2082 vamos a tener a Chabela Vargas en dominio público. ¿Está? La obra de Chabela.
Creo que no llegó, ¿eh?
Creo que no llegamos, ¿no? Y es probable que los plazos de derecho de autor sigan
extendiéndose.
Ahora mismo hay una trifulca por la extensión, que determinadas corporaciones están como haciendo presión en el Palacio Legislativo a los legisladores para extender el plazo de protección de derecho de autor, que como saben acá en Uruguay son 50 años después de la muerte. Cuando pasan esos 50 años después de la muerte del autor, se pasa a un terreno que se llama el dominio público. El dominio público es el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización. Incluye elementos que no tienen restricciones de derecho de autor establecidos, así como obras literarias, artísticas o científicas en las que ha expirado el plazo de protección del derecho de autor, como decíamos. Ejemplos de autores uruguayos en dominio público: Eduardo Fabini, el señor del billete de 100. Uh-huh. Gerardo Matos Rodríguez, que es el que compuso la comparsita. Y Delmira Agustini, tremenda poeta, poetisa. Dominio público, digamos, ¿no? Yo puedo utilizar esa obra sin pedirle permiso a nadie, puedo transformarla, puedo hacer una interpretación. Eso se llama cuando una obra entra en dominio público.
¿Puedo, por ejemplo, si yo quisiera utilizar esa obra, un fragmento de esa obra, para hacer un producto y ese producto que pase a estar dentro de la esfera privada, digamos, sí, que yo pase a lucrar con ese producto que hice utilizando parte de esa obra de dominio público?
Sí, sí, sí. Sí, sí, se permite la utilización comercial porque es de dominio público. Dejaron de... La ley dejó de proteger, dejó de ejercer, de cercar ese bien que era antes privado lo volvió a el bien público, digamos, ¿no? Es de todos y todas. Eso es el dominio público. Hay una página muy interesante para recomendar que se llama autores.uy, que tiene mucho, que se encarga de eso, de catalogar, es una base de datos sobre autores y autoras de uruguayas que están en dominio público. Y ahí se puede escuchar mucha obra de que está en dominio público, se puede ver, leer distintas ramas del arte ahí.
Ahora, todo eso si vos querés ir por el camino correcto, ¿no? Siempre está la opción de piratea. Piratea y...
Sin duda.
¿No?
Sin duda.
Estamos de acuerdo.
No, porque
me gustó la confirmación. ¿Estamos todos de acuerdo? Somos todos piratas.
Sí, no, sí, sí.
Vamos de todo en cana, ¿no?
Estamos muy de acuerdo. Pero justamente es eso, que hoy podemos hacer este chiste. Pero en otros países está pasando, y cada vez va a pasar más, que te llevan en cana por infracción de derecho de autor. Entonces, en un momento va a dejar de ser un chiste y piratear va a ser, ya configura un delito penal, según la ley uruguaya. Penal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya es de los peores delitos.
Igual me imagino que para probar ese tipo de cosas es como...
Sí, 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 y además... Con internet, digamos que el que no copia, ¿quién no copia?
Claro, por eso.
¿Quién no piratea?
Es como algo que ni siquiera se adapta a la realidad del mundo que vivimos, más allá de defender la propiedad intelectual, es como que no se adapta a lo que es la logística de internet, digamos.
Totalmente, porque es lo que está, como hablábamos la vez pasada, de que la industria discográfica se estaba adaptando al advenimiento de las nuevas tecnologías. El copyright en realidad cada vez tiene menos sentido, cada vez hay más situaciones en las que el copyright no es suficiente o no es justo.
Necesita quizás actualizarse, porque no es...
Sí, y las leyes se ajustan a las realidades de las personas, no al revés. No, claro. No metes una ley para que la gente cambie. Entonces, nada, supongo que algo va a pasar en el mundo en algunos años que va a hacer que los piratas sean... torturados. No, mentira.
No.
Hablando de dominio público, se dice, por ejemplo, que el origen de ahora ya remontándonos más en los años 1920, 1930, surgimiento del jazz y del blues, los negros como en Estados Unidos haciendo quilombo y generando cosas bien impactantes y géneros bien propios, identidades muy geniales. Y por un lado sale el blues, por otro lado sale el jazz, y se empiezan a nombrar y empiezan a aparecer lo que se llaman los estándares. Estándares de blues y estándares de jazz, ya habrán escuchado alguna vez. Cuando uno va a una jam, lo que se tocan son estándares, porque los músicos rotan y hay que saber determinados patrones de acordes, determinadas... armonías y melodías que hay que saberlas de antemano.
Para saber dónde entrar, básicamente.
Para saber dónde entrar y no ser un desubicado.
Sobre todo en la jam de jazz, ¿no? Que son jazz, por ahí que la gente tiene que irse a dormir, tiene que ir a comer,
claro.
¿No? Esos jazz y dice, bueno, me toca a mí, te relevo dónde entro y te escucho.
Totalmente, claro. Pasa para saber la cantidad de vueltas. Hay muchas cosas que se conversan. O sea, las jams son improvisación, pero su acotamiento, su encuadre... son los estándares.
Uh-huh.
¿Qué son los estándares de blues y de jazz? Un estándar es una composición musical que ha adquirido cierta notoriedad, que es conocido por un gran número de músicos y que ha sido objeto de numerosas versiones, interpretaciones e improvisaciones. Eso es un estándar, ¿no? En el blues, cuando me puse a buscar si habían mujeres autoras de estándares, habían poquísimas, muy pocas. Una de las que encontré y les invito a escuchar es Bessie Smith, que tiene un tema que grabó en 1927 que se llama Backwater Blues, de Bessie Smith.
When it rained 5 days and the sky turned dark at night. When it rained 5 days and the sky turned dark at night. Then trouble taking place in the lowlands at night. Can't even get out of my door. enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go. Then they rowed a little boat about 5 miles across the pond. Then they rowed a little boat about 5 miles across the pond. And they rode me along. When it's thunder, the lightning, and the wind began to blow. When it thunder, the lightning, and the wind began to blow. There's thousands of people ain't got no place to go. Up on some high old lonesome hill, and I went and stood up on some high old lonesome hill. Then looked down on the house where I used to live. Backwater blues done caused me to pack my things.
Bien, ahí escuchamos Backwater Blues, grabado en 1927 por Bessie Smith, una mujer que casualmente, como Chabela Vargas, que recién la nombramos, también tenía problemas grandes con el alcohol, que la llevaban a tener unos deslices en su carrera, que no fue muy larga la de Bessie Smith también, porque murió después de un accidente de tránsito. Hay unas historias que no pude confirmar, de que ella, cuando se estaba desangrando, no pudo encontrar un hospital que le haga una transfusión, que porque era negra. Bueno, acuérdense que estamos en 1927 en Estados Unidos, donde ser negro era complicado.
En 2019 ser negro en Estados Unidos.
Sí,
también es complicado.
Sin duda, sin duda. Pero al menos, yo que sé, un negro entra a un baño de un blanco hoy.
Claro, sí.
En
sí,
ese
sí.
Momento estaba totalmente separado. La canción esta, Backwater Blues, habla de una inundación. De un río que no es el Mississippi. Ella vivía muy cerca del Mississippi, donde surge el blues. Los negros ahí, diciéndolo de forma muy burda, los que quedaron alrededor del Mississippi hicieron el blues, los que quedaron más cerca de Nueva Orleans hicieron el jazz. Pero es una forma muy burda de pasarle un trapo a la historia.
Una mirada geográfica.
Sí, totalmente. Habla de una inundación en la que Bessie Smith pierde su casa, tragedia, ¿no? En un río que está muy cerca del río Mississippi también. Entonces, los estándares tienen autor localizable, son de alguien. Los estándares más conocidos, tanto del blues como del jazz, se puede saber quiénes son los autores, pero el blues, por ejemplo, tiene unos patrones muy muy acotados, y tiene una forma de tocarse que se repite bastante y que es como, es casi de patrimonio público la estructura del blues. O sea, vos para hacer un blues tenés que tocar como tocaban o como tocan los blueseros, no podés inventar un blues nuevo. El blues tiene eso que te acota a la estructura. Entonces, como que tienen autoría, pero son una especie de su estructura, su forma, son casi un bien público y nadie debería poder apropiarse de eso, ¿no? ¿De qué otras cosas, por ejemplo, no debería nadie poder apropiarse? Digo yo, del silencio, ¿no? ¿Ustedes creen que el silencio podría tener copyright, por ejemplo?
No.
No debería, ¿no?
No.
Bueno, les cuento la situación de John Cage, que fue un compositor que en 1952 publica una obra 4 minutos 33 segundos, se llama. Se le está hundiendo la silla.
Se está hundiendo, te veo cada vez como más bajo.
Se me hunde la silla y era muy gracioso. John Cage, entonces, en 1952 publica esta obra que se llama 4 minutos 33, que es lo que dura, y es silencio. O sea, la pieza de silencio. Incluso es interpretada por orquestas, y vos estás en el recital, son 4 minutos 33 de silencio, haciendo referencia a John Cage y esa composición.
O sea, si yo estoy en un recital, ¿no? Y por X motivo dejo 4 minutos 33 de silencio.
Estás haciendo un cover.
Estoy haciendo un cover. ¿No?
Te recomiendo dejar 4:34 para evitar problemas con la ley.
Esta es una versión mía.
Mira,
además, voy a hacer mi propia versión.
Capaz que pensás eso. Hago de 4:34 para no tener problemas con la ley. Pero mirá lo que le pasó a la banda The Planets, que en 2012 saca un disco que se divide en dos partes conceptualmente y que está dividida en el medio por una canción que dura un minuto. Esa canción que dura un minuto no tiene ningún sonido, es silencio. Los herederos de Cage, porque Cage ya estaba muerto, le hacen una demanda por copyright, por infracción del copyright, porque ¿cómo vas a hacer una pieza de silencio si yo ya hice en el 52? A mí ya se me ocurrió hacer una pieza de silencio. Entonces, además esa pieza paga copyright.
Me imagino esa discusión en la corte, ¿no?
No, es tremendo.
Escuche bien, señor juez.
Es casi un absurdo.
Son los mismos acordes. Son los mismos acordes. Acá, escuche bien.
Sí, totalmente. Bueno, ese es uno de los tantos casos en donde el copyright es cualquiera. Y una demanda por utilización de silencio me parece un viaje. No debería ser apropiable. Porque la autoría del silencio, ¿de quién? ¿De quién es? ¿No? ¿De John Cage? Seguro que no.
Me dejaste pensando, por ejemplo, en el caso de los White Stripes, creo que son, que tienen una pieza que es un acorde solo. Ellos suben, hacen crank, un acorde, bata y guitarra, ¿no? Pues estamos hablando de esa banda que tiene solamente dos instrumentos y que se bajan del escenario. Hay un concierto que los tipos van, hacen eso. Un acorde y se bajan.
Un poco ladris, hay que decirlo.
Sí, no,
si ahí se terminó el concierto. Metelo,
estás afinando.
Acá discrepa profundamente el operador.
No, quizás no se termine. Pero métele, yo voy, estoy afinando antes de arrancar el concierto, meto el mismo acorde casualmente, ¡pum! Plagio.
Sí, podría
ser. Absurdo.
Podría aplicar. Bueno, es bastante absurdo, sí. Tan absurdo como lo que empezó a pasar con los samples. ¿Saben lo que son los samples?
No.
Los samples son un extracto pequeño de una pieza musical puesto en otro lugar, descontextualizado. Uh-huh. Lupeado, quiere decir que se repite muchas veces y genera un ritmo alternativo y se reutiliza. Agarro un segundo de la batería de algún lado y lo empiezo a cortar y pegar muchas veces, me genera un ritmo y hago una canción encima de eso.
Lo que hace el hip hop, digamos.
Claro, lo que empezó con el hip hop. Igual el sampler, para ir un poco más atrás, porque estamos escuchando ahora mismo Revolution 9 de The Beatles, que bueno, surge cuando estaba toda la onda de la música concreta, aquella música que experimental, muy experimental, que consistía en recortar y pegar cosas, hacer como collage de sonidos, y no precisamente de instrumentos musicales, sino también de sonidos cualquiera, salir a grabar sonidos del tren, salir a grabar sonidos del ascensor y ponerlos en un disco, compaginarlos y sacar una obra así. Esta obra, Revolution 9, de los Beatles, se publicó en el álbum blanco. Y no es el origen mismo, claro que no, de los samples, pero para hablar un poco de los samples, que se llaman muestreos también, porque sample quiere decir muestra. El origen de muestreos y de samples se puede remontar a la música concreta, que se trata de descontextualizar y reorganizar estéticamente sonidos grabados, no necesariamente de instrumentos. La tecnología permitió manipular los sonidos de otra forma y dio así otros estilos, otros lenguajes, ¿no? Entonces en el 68 The Beatles sacaba esta obra. Pero no fue hasta los 80 en donde esto explotó, la utilización de samples, y fue a través de los DJs y el hip hop. En los 80 fue muy popular, los DJs que musicalizaban fiestas, para cuando cambiaban de un vinilo a otro, para no hacerlo de manera brusca, a veces hacían lo que se llama scratch, que es como mover el disco. Ahí va. Para enganchar con otro, y cada uno tenía su estilo. Y bueno, así nació el extracto de pequeños ritmos que se repetían, y los DJs empezaban a cantar arriba, a improvisar arriba, a hablar con la gente de la fiesta, agitando sobre ritmos repetidos y lupeados, que no necesariamente eran una pista musical de un tema, sino un extracto pequeño repetido múltiples veces, ¿no? Entre los artistas más ampliados de la historia está James Brown. Una de las cosas que vi es que principalmente lo que se samplea, hay dos cosas que se samplean mucho, ¿no?, en James Brown. Las baterías, que son de Clyde Stubblefield, que es tremendo batero, yo los samplearía también. Pero hay un par de ritmos de canciones de James Brown que están en múltiples obras bastante conocidas de artistas de hip hop, uh-huh, que toman esa batería y la samplean y rapean arriba. Y otra cosa son todos los gemidos que hacía James Brown. Totalmente. Las cosas que hacía y todo eso que hacía entre una frase y otra, y era como su estilo también se samplea un montón, se recortan y se ponen en...
Es más, ahora que lo decís, en algunos casos de los 80 hasta está el banco de sonidos con los gemidos de James Brown.
Claro.
Neumáticos.
Claro, totalmente. Es increíble. Otra cosa que se amplió en ese momento es que James Brown fue bastante novedoso en los arreglos de vientos, que eran muy cortados. Todo era como muy pam, pam, todo muy cortado. Entonces era ideal para repetirlo hasta el hartazgo y cantarle arriba, digamos, generaban ritmo por sí solo.
Ahora, ¿qué pasa con esos samples, no? Yo estoy violando la propiedad intelectual en ese caso, si yo tomo un extracto de una canción que está registrada y demás y armo mi propio sample para hacer mi Diego Hip-Hop.
La respuesta jurídica es sí, estás cometiendo un delito, uh-huh, estás infringiendo las leyes de copyright. Desde los 70 a los 80, cuando estaba como formándose todo eso que explota en los 80 de hip hop, no pasaba nada con eso. Cuando se vio que tenía como rédito económico, eso también, las discográficas empezaron a hacer demandas. Pero empiezan a aparecer, ya que estábamos hablando de casos absurdos, empiezan a aparecer demandas a una canción, tipo un sello, por ejemplo, Universal le hace a una canción 37 demandas por una canción sola, por 37 pedacitos de tema. Quiere decir que, no sé, por un segundo y medio, por dos segundos. Empiezan a hacer demandas por la utilización de partes muy pequeñas. Y ahí el hip hop se empieza a producir sus propios samples. La comunidad mismo negra empieza a encontrarle la vuelta a eso. De convivir con ese hostigamiento de las discográficas, en el que no pueden hacer algo que era re común para ellos desde hace mucho tiempo. Pero que porque hubo un auge del hip hop, empezó a ser problemático y digamos, complicado de llevar.
O sea, vieron un negocio más allá de no sé, ponerse la camiseta de la propiedad intelectual, ¿no? Como que eso es mío, sí, es de mi autor y ya está. O sea, vieron un negocio, dijeron acá, podemos demandar, vamos arriba. Pues te encajas 37 demandas a un autor, pues, justamente.
Sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que el claro que si ves dinero siempre va a aparecer la empresa queriendo explotarlo lo más que pueda. Y uno de los brazos duros del hostigamiento de la industria cultural es el copyright, el derecho, uh-huh, de autor. Es una forma de hostigar al otro, porque le caes con el peso de la ley y está establecido que no se puede utilizar. Y es contra natura porque nosotros todo el tiempo estamos reutilizando obras, pero bueno, la ley dice eso. Y las discográficas usan muy a favor eso. Cuando me puse a buscar DJs, mujeres, en los 80, ahora hay muchas, incluso MC, las que cantan también, pero cuando me puse a buscar encontré muy poco. Y encontré una que me llamó mucho la atención, que después seguí investigando en su obra y me gusta mucho, sobre todo su cabeza, su forma de llevar adelante su proyecto. Ella se llama Jazzy Joyce, que nació en el Bronx en 1967, tiene 51 años ahora, y ella es productora y DJ. Y una de la primer producción de ella que se hizo bastante popular se llama It's My Beat y es de Sweet Tea, y ella es la DJ. Es de 1986 y la vamos a escuchar ahora. Bueno, ahí está It's My Beat, de Sweet Tea y Jazzy Joyce, esta DJ que le nombraba. Después, cuando subimos nosotros el podcast de esto, yo pongo los links de todas las canciones que hemos escuchado para que puedan explorarlas. Bueno, hicimos referencia a la autoría anónima, a las obras huérfanas, al dominio público, a qué pasa cuando es difuso de quién es y cuándo puede apropiarse uno de algo, casos absurdos de demandas de copyright. Todas tienen que ver con de qué es lo que se puede apropiar o no un autor. Y después están los artistas que deciden que su obra de pique ya, en la actualidad, deciden que tenga que la gente pueda acceder, reutilizar con determinados fines, licenciar de manera libre y abierta. Y eso está enmarcado en lo que es la música libre. No voy a poner ningún ejemplo ahora de música libre porque quiero hacer algún día una columna especialmente de música libre, pero les quiero dejar, quiero cerrar con un texto que habla un poco de la propiedad intelectual, que es una conversación que tiene Osiris Rodríguez Castillo con Lauro Ayestarán, musicólogo. Y él, antes de cantar esta canción de Tiempo Adentro, dice en un recital: de Tiempo Adentro nació en una discusión con Lauro Ayestarán acerca de lo que es folclore. En esos años yo era funcionario del Sodre y solíamos departir largamente con Ayestarán. Él era musicólogo. Para él el folclore, desde un punto de vista científico, es un hecho concreto, una expresión popular que no puede ser reproducida ni firmada. Lo que yo hago, por ejemplo, él lo consideraba, y tiene razón, proyección folclórica, porque se basa en los antecedentes del sentir del pueblo, lo que sabe el pueblo, pero elaborado con una técnica moderna musical y poética. Así que lo que yo hago sería proyección folclórica y no folclore. Pero vete aquí, que hay otra manera de mirar las cosas. Yo le decía que es probable que también estuviera haciendo folclore para más adelante, cuando se olvidara mi existencia y mi paso por sobre la tierra. Se hiciera anónima mi canción y brotara de los labios del pueblo como cosa social, cosa del pueblo. La discusión era larga porque actualmente, con el registro de las obras y todo eso, es más difícil que la obra se haga anónima. Pero no imposible. Entonces, para contestar este asunto, yo escribí unos versos que voy a tratar de recordar en obsequio a mi amigo. Así fue que escribió De Tiempo Adentro, que, si me permiten, les quiero leer ese texto que me parece maravilloso, de Osiris Rodríguez Castillo. Y dice: quiero una copla que ruede cuando ya no ruede yo, semilla hermana del trigo, del tabaco y del arroz, panaderito de cardo que ande como sin razón, sin que ni el viento se acuerde de qué tallo era la flor. Quiero que ruede mi copla, como la tierra y el sol, lejano ya de la mano que acaso los redondeó. Recuerdo que ande penando como un olvido de amor, abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió. Sé de un rey en cuyas tierras jamás se ocultaba el sol. Su reino se hizo pedazos, pero su copla quedó. Polvo será mi guitarra, mi memoria, cerrazón. Mi nombre puede que muera, mi copla puede que no. Dice Osiris Rodríguez Castillo. Que dice que los registros quizás sean una problemática para que las cosas se vuelvan anónimas, algo que preguntaba Fanny hoy más temprano. Entonces, si hay que buscar alguna culpa, podemos arrancar por los registros de obras, porque alguien tendrá la culpa.
Muy bien. Bueno, así cerró esta columna del señor Salvador García, y lo vamos a estar esperando el miércoles que viene, justamente para una nueva entrega de este espacio que nos viene trayendo miércoles a miércoles y que nos va acostumbrando poco a poco, justamente para traernos un poco de música en el arranque de colectivos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos enseguida con la entrevista a los distintos colectivos. Vamos a estar hablando justamente de cultura libre y feminismos y cómo esa intersección genera algunas reflexiones, justamente. ¡Vamos arriba!
Colectivos.
El entusiasmo de quienes transforman.